En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy En Carne y Llamas. Después de los 50 días de Pascua y de Pentecostés, la fiesta del rocío del Espíritu, entramos en el junio eucarístico de la mano de la vida contemplativa en la fiesta de la Santísima Trinidad que celebramos este domingo y de la solemnidad del Corpus Christi que Sevilla y Granada siguen viviendo en uno de esos jueves que reluce más que el sol. En Sevilla comenzamos este informativo de la mano de Karen Mendoza. Cuéntanos cómo se viste de gala la ciudad para acoger al Señor por las calles.
Corpus en Sevilla, o lo que es lo mismo, Eucaristía, Caridad, Seises, Carráncanos, Romero, Procesión y Catedral. Una tradición de siglos que mantiene intacto el rito y que este año se celebra en el marco del 775 aniversario de la recuperación del culto cristiano en Sevilla. Más de 4.000 personas integrarán el cortejo de la procesión que comenzará a salir por la puerta de San Miguel a las 8:15 de la mañana.
También Granada sale a la calle el jueves para festejar a Jesús sacramentado en la procesión con la custodia que recorrerá sus principales vías desde la catedral. Es la primera procesión de Corpus Christi que don José María vivirá como arzobispo titular y junto a él el clero diocesano, seminaristas y todo el pueblo de Dios. Esta procesión será después de la Eucaristía a las 9 de la mañana en una jornada de profundo amor y devoción que concluirá en la propia catedral con una lluvia de pétalos sobre la custodia con el Santísimo Sacramento.
Gracias, Paqui Pallarés, desde Granada. ¡Feliz Corpus!
Andalucía.
Vamos poniendo fin a un curso y programando el siguiente. Ayer comenzó el plazo de matriculación en educación infantil y primaria y estará abierto hasta el 9 de junio. Tiempo para elegir la asignatura de religión. Desde Málaga, Ana Medina.
Hola, Encarni. La Iglesia de Andalucía en su campaña invita a los padres a elegir religión católica entre las asignaturas optativas de sus hijos, apostando así por una educación integral. El cartel, elaborado por el dibujante malagueño Fano, es aplicable a las distintas etapas escolares y simboliza un gran regalo, ya que busca, en palabras de su autor,
animar a los padres y a las familias a que sus niños reciban todos esos súper regalos que vienen del cielo, muchas veces de la mano de los profesores de religión.
Son muchas las diócesis que en el último día del mes de mayo se han unido en oración mariana para rezar por la preparación del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en dos sesiones, octubre 2023 y octubre 2024. Una oración propuesta por la Secretaría General del Sínodo y apoyada por la Conferencia Episcopal Española. Desde Jaén nos da los detalles Lola Ocaña.
En la fiesta de la Visitación de la Virgen María, muchas diócesis se unían en oración ante la que es Madre de la Iglesia e intercesora ante su Hijo para pedir por los frutos del Sínodo. En Granada, la vigilia de oración tenía lugar ante la patrona, la Virgen de las Angustias. Por su parte, la Iglesia de Jaén se reunía en el Santuario de Alarilla en su año jubilar. Allí el obispo don Sebastián animó a los fieles a la renovación personal, recobrando el gozo de sentirnos una sola Iglesia, una familia unida. Lo escuchamos.
Nosotros somos esta Iglesia que hoy quiere renovarse para gloria de Cristo y salvación de nuestros hermanos.
Y terminamos nuestro informativo hoy en Guadix, donde están celebrando una semana con sabor a Acción de Gracias.
Efectivamente, en Carne, una semana de Acción de Gracias por el sacerdocio y por la vida. El día 1 de junio, el presbiterio se reunió para celebrar juntos la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y para unirse en Acción de Gracias por aquellos que celebraban sus bodas de plata, José Antonio García Barón y José Gabriel Molina Castellar. Y el próximo domingo, 4 de junio, en la Catedral de Guadix, se dará gracias por el don de la vida y se bendecirán a las mujeres embarazadas en el marco de la celebración de la misa de las 12 de la mañana, presidida por nuestro obispo.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, con muchas ganas llegamos a este espacio del Espejo de Granada y con muchas cosas de las que vamos a hablar en los dos temas a los que vamos a dedicar el programa de hoy. Vamos a hablar de recogida de alimentos en la convocatoria de hoy y mañana del Banco de Alimentos y también vamos a hablar del sentido de la vida y cómo ser protagonistas de nuestra propia vida con motivo de la conferencia que tiene lugar esta tarde en el Colegio Regina Mundi, convocada por la Asociación Católica de Propagandistas. Vamos a abordar estos asuntos. Soy Paqui Pallarés, bienvenidos todos y entramos ya en materia con nuestros invitados.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
I love you so, and you love me, so tell me why. Why does it feel like we're thousand miles apart? For better or for worse, you stood next to me. Always found a way not to give up on me. Remember when you used to say.
A lo largo del año, ¿cuántas veces se desperdicia la comida? ¿Cuántas veces vamos al supermercado, compramos, no sabemos qué comprar y echamos en la cesta lo primero que se nos ocurre? Desde luego, tenemos una oportunidad para ayudar a quienes lo están pasando mal y tienen dificultades precisamente para llenar esa cesta de la compra. El viernes 2 de junio y el sábado día 3 está pues una propuesta que seguro que han oído hablar en otras ocasiones y que también han visto a las puertas de los supermercados, que es la recogida de alimentos. Vamos a hablar de ello hoy y tenemos con nosotros a nuestra invitada, a Teresa Martínez, que es coordinadora de esta recogidas de alimentos. Vamos a hablar con ella. Buenos días, Teresa.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Tenemos, como decimos, esa recogida de alimentos que no sé si tiene algo que ver con esa otra gran recogida de alimentos. ¿Cuál es la convocatoria exactamente?
Bueno, todo tiene que ver al final porque son recogidas alimentarias. Todos pretenden lo mismo, es decir, recoger alimentos básicos, no perecederos, y llenar nuestro almacén para poderlo repartir a lo largo del año. Es decir, esto no son colectas que se repartan en el momento, sino que son alimentos que engrosan nuestras estanterías y vamos repartiendo equitativamente durante todo. Es como un fondo de armario, digamos. Tiene que ver por esto, y no tiene que ver porque la gran recogida es una colecta a nivel nacional que se hace una vez al año, vísperas de Navidad, y es una gran colecta, una gran recogida, como nosotros la llamamos. Esto es más pequeñito, no participan todas las cadenas, tenemos menos capacidad nosotros de convocatoria, tanto en los voluntarios como en las propias superficies de alimentación. Entonces es como una gran recogida, pero en pequeñito, pero exactamente igual de importante. Nosotros necesitamos esos alimentos, más ahora con el incremento de la inflación y la dificultad que todos, tanto donantes como habituales receptores, están ahora mismo sufriendo. Realmente a nosotros nos están llegando muchas menos donaciones, muchos menos alimentos, donaciones tanto económicas como de alimentos, porque eso lo trabajamos durante todo el año. Y claro, digamos que no es que estemos vacíos, pero estamos en un momento no precisamente el más bollante de toda la historia del Banco de Alimentos y tenemos necesidad de estas colectas.
Sí, desde luego hay mucha necesidad. ¿Cómo pueden colaborar los granadinos en este caso?
Pues es muy sencillo, porque la colecta en este caso no es a través de alimentos físicos, sino, vamos a decir, a través de alimentos virtuales, donaciones, como lo queramos llamar, porque alimentos son, al fin y al cabo. El cliente, el potencial donante, solamente tiene que entrar en una tienda en la que vea algún cartel relativo a esta campaña, que vea que está el logo de los bancos de alimentos, viene el de Granada, viene el de FESVAL, que es la Federación Nacional, cualquiera de ellos relativo a los bancos de alimentos, pasa por caja y dice que quiere donar. Dona la cantidad que quiere, desde un euro hasta la cantidad que cada uno quiera donar. Una vez finaliza la campaña, es decir, a principios de la semana que viene, a nosotros las cadenas nos comunican la recaudación, no nos dan el dinero, es decir, que ese dinero es ellos lo tienen en depósito y nosotros por ese valor le hacemos una compra de alimentos en esa tienda o superficie, depende de quién sea quien participe. Es decir, que al final el cliente siempre está donando alimentos, porque es un dinero finalista íntegramente, no hay nada que vaya a otra cosa. Otras colectas, otras campañas pueden ser de otra manera, pero estas de recogida alimentaria son exclusivamente para alimentos básicos no perecederos.
Y luego, ¿cómo se hace llegar a esas personas que necesitan estos alimentos? ¿Cuál es el proceso después de esta colaboración de las personas que quieren, pues eso, donar para dar de comer a quienes tienen dificultades en llenar esa cesta de la compra?
La forma que tiene de repartir los bancos de alimentos no es nunca el beneficiario final. Nosotros hay que tener en cuenta que personal. En Granada estamos alrededor de los 40.000 beneficiarios, hablo de 40.000 beneficiarios finales. Eso sería imposible de gestionar en una sola entidad. Así que los bancos de alimentos, la forma que tienen todos ellos es de repartir a través de asociaciones beneficiarias. Son asociaciones de todo tipo, de todo color, cualquier tipo de asociación que esté legalmente constituida. Si nosotros digamos que controlamos a las asociaciones controlan a sus beneficiarios. Y es siempre a través de estas asociaciones. Cada una de ellas, una vez a la semana, va al banco con día y hora. Todo esto está perfectamente organizado y se le reparte en función del número de beneficiarios. Es una asociación que tiene 200 beneficiarios, se le da alimentos para 200 personas. Una que tiene 100, pues se le dará la mitad. Y también, dependiendo del tipo de asociación, se le dará de un tipo de alimento u otro. Que no es lo mismo repartir a niños, a lactantes, a adultos, a algunos colectivos que algunos ciertos tipos de alimentos pues no los comen. Todo eso se tiene en cuenta.
Luego, durante el año, estas son convocatorias muy concretas que se dan a conocer, pero durante de todo el año, si hay alguien que quiera colaborar de algún modo, ¿cómo lo hace con el Banco de Alimentos?
No tienes más que llamar al Banco de Alimentos. En el banco hay dos tipos de voluntarios. El voluntario puntual, que llamamos, que es para este tipo de cosas. La persona, pues, que por su trabajo, sus estudios, en fin, su vida, no tiene disponibilidad de tiempo en la semana y quiere colaborar en algún momento. Bueno, pues tiene oportunidad de hacerlo ahora, en estas recogidas, tanto en la de ahora de primavera como la que hacemos en Navidad. Si ya quisiera una colaboración más permanente, más estable, más frecuente, entonces se le incorpora ya al equipo, a alguno de los equipos que hay en el banco de voluntarios habituales, como yo, por ejemplo. Yo soy voluntaria y yo soy voluntaria estable, de los que colaboran durante todo el año.
Pues Teresa, te damos muchas gracias. Teresa Martínez, coordinadora de esa gran recogida de alimentos y también de otras colectas alimentarias como esta en primavera, ahora que tiene lugar el viernes y el sábado 2 y 3 de junio. Muchísimas gracias por ese gran trabajo y esa gran colaboración, y desde luego invitamos a todos nuestros oyentes a que pongan ese granito de arena.
Sí, yo solamente muy muy brevemente quisiera recordar a todas las personas que cualquiera de nosotros podemos estar en un momento dado con dificultades. Esto no quiere decir que la gente no tenga nada que comer, sino que llega mal y entonces se malnutre. Compra pues comida rápida, comida, bueno, pues poca comida fresca, en fin, poca comida saludable. Y eso nos puede pasar a cualquiera, pero cualquiera de nosotros en un momento dado. Entonces yo invito a todas las personas a que colaboren con estas campañas, que estas dificultades están a lo largo del año. Esto no es en un momento puntual y los invito a colaborar.
Pues con esa invitación.
A vosotros, por supuesto.
Pues gracias, Teresa. Con esa invitación nos quedamos. Seguimos en El Espejo, en COPE Granada y COPE Motril.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Después de mucho tiempo buscando, el amor verdadero aparece. No me lo esperaba yo tenerte. Y creo que me está gustando. Acaba de irte y ya tengo más ganas de verte. Ya vamos en ti, me diste la vida.
¿Cómo sobrevivir hasta el final de la película? Es un título que nos ha llamado tanto la atención que queremos saber de qué película se trata, o al menos de qué cosa se trata. Tenemos hoy a nuestro invitado Diego Blanco, que es escritor, investigador cultural, guionista y productor de televisión. Buenas tardes, Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es un título que nos gustaría mucho saber cómo sobrevivir hasta el final de la película. Antes de nada, cuéntanos, Diego, de qué se trata esta convocatoria que lleva este título.
Pues mira, es un intento de ayudar a la gente que venga a escuchar a comprender las claves de su propia vida, de su propia historia, ¿no? Comprender las cosas que nos pasan y las cosas que pasan en la sociedad con una clave narrativa, ¿no? Entendiendo que somos los protagonistas de nuestra propia historia y que tenemos que recorrer este camino hasta los créditos finales, que es un camino que no siempre es fácil, que muchas veces esconde emboscadas, que muchas veces es oscuro, que le pasa como a todo héroe o a toda heroína de película, ¿no? Pues tenemos que atravesar muchas dificultades hasta llegar al final y sobre todo sobrevivir, y no solamente sobrevivir, ya que nos ponemos, pues ganar a los malos, ¿no? Y conseguir el tesoro.
Bueno, hay que decir que esa convocatoria de la que estamos hablando es esta tarde a las 7, el viernes a las 7, en el Colegio Regina Mundi de Granada, en la calle Arabial. Entonces, de lo que estamos hablando en realidad es de nuestra propia vida, ¿no?
Así es una manera de comprendernos a nosotros mismos en una clave narrativa, como decía, ¿no? Para comprender que nosotros estamos metidos en un mundo, ¿no?, que no hemos creado nosotros, ¿verdad?, que nos hemos encontrado con unos padres que no hemos elegido, ¿verdad?, y que hemos nacido en un lugar que tampoco hemos elegido, un montón de cosas que no hemos elegido, que nos hacen darnos cuenta de una realidad, que nosotros no somos el autor de la película que estamos viviendo en muchas ocasiones, sino que somos realmente el protagonista. ¿Por qué somos los protagonistas? Porque sin nosotros no hay peli. Entonces, una vez que comprendemos esto, nuestro punto de vista cambia, ¿verdad?, y se hace mucho más perspicaz a la hora de comprender las cosas que nos ocurren, ¿no? Porque yo creo que la labor de siempre, de toda la filosofía, de todas las religiones, de todas las ideologías y tal, siempre ha sido comprender por qué nos pasan las cosas que nos pasan, ¿no? Bueno, pues esta clave narrativa nos ayuda mucho a comprendernos a nosotros mismos, a comprender a los demás y a comprender incluso la sociedad, ¿no?, y el entorno en el que estamos viviendo.
Bueno, vivimos precisamente un entorno muy característico. Supongo que cada época de la vida, en otras épocas, otras personas han vivido otras circunstancias, las nuestras son muy particulares, a veces en ese individualismo, ¿no?, y además saturados por redes sociales, por acumulación de información. No sé si van por ahí esas claves que se puedan aplicar.
Sí, precisamente. Además, tocas dos temas de una importancia extrema, como son el individualismo y todo el tema de la tecnología, ¿no? Yo siempre digo que hay como tres cambios sociales muy, muy importantes que nos están haciendo vivir como vivimos ahora, que son estos. El primero es un cambio narrativo, el segundo un cambio psicológico y el tercero un cambio tecnológico, ¿no? El cambio narrativo es que la narrativa que los que somos más mayores, yo tengo casi 50 años, ¿no?, la narrativa que nosotros hemos visto pues expresada en películas, en libros o en series o lo que sea, es muy diferente a la narrativa que están los más jóvenes, ¿no?, que están consumiendo ahora. Y fundamentalmente ese cambio narrativo es que los héroes, tal cual nosotros los hemos entendido siempre, pues cuando veíamos Indiana Jones, por decirte algo, ¿no?, o Star Wars o lo que sea, estos héroes han ido cayendo poco a poco como moscas y han sido sustituidos por otro tipo de protagonistas que para nosotros en la narrativa clásica siempre han sido los malos, ¿no? Ahora los protagonistas son los que para nosotros eran los villanos, ¿no? Pues ahora nos encontramos con un montón de narrativa pues de vampiros, de brujas, etcétera, de un montón de cosas, ¿no?, que para nosotros eran una cosa y actualmente significan otra, y eso es un cambio significativo. El segundo cambio después del narrativo es el cambio psicológico, ¿no? Y ese cambio psicológico es el uso abusivo, por decirlo de alguna manera, de lo que se viene a llamar la psicología positiva o la felicidad obligatoria, etcétera, que un poco está bien, digamos, porque su origen está muy bien. Es como, yo lo comparo siempre con decir, mira, pues te tomas una copa de vino estupendo, un vino estupendo con unos amigos tranquilamente sentado en una terraza mirando al mar, ¿no? Eso sería los orígenes de la psicología positiva, pero otra cosa sería hacer botellón, ¿no? Sentar en un vertedero por exceso. Pues son cosas diferentes. Cuando se usa y se abusa de estos términos, te conduce mucho al individualismo, a pensar que tú eres el creador de tu propia historia, a pensar que tú eres el único objetivo, es tu propia felicidad, por encima de la felicidad de los demás, lo que te puede convertir en una persona solitaria, individualista y al final triste y deprimida, ¿no? Y por último, ese cambio tecnológico, que como también muy bien apuntabas, que todo esto, esta nueva manera de pensar o todos estos cambios narrativos y psicológicos se sustentan en unas plataformas, redes sociales, da igual, sea la que sea, que fomentan muchísimo pues las máscaras, ¿no? Lo que se llama habitualmente el postureo. Yo hago ver una imagen de mí mismo a los demás que probablemente o en muchos casos no se corresponde con la realidad que yo vivo día a día. Yo puedo vivir una realidad triste o desgraciada, pero jamás voy a mostrar eso en las redes, sino que voy a mostrar una cara, si quieres, pues es una máscara, ¿no? Y eso hace que se cree, pues es una especie de cadena de máscaras, ¿verdad? Que en el fondo uno nunca sabe quién es en realidad y no sabe si al final va a poder ser querido alguna vez como es en realidad. Bueno, pues estos tres cambios tan importantes sociales que vivimos son los que, con otra visión diferente, esa visión que yo llamo narrativa, creo que podemos ayudar a entendernos mejor y a salir de las tristezas que pueden provocar el uso excesivo de esas realidades que acabamos de comentar.
Pues precisamente esta semana conocíamos por las redes sociales pues un mensaje que hacía público el cantante Alejandro Sanz, que pensamos que lo tiene todo, que es feliz, que tiene una vida pues muy resuelta, ¿no? Y él mismo decía que se sentía triste, cierta presión social, no sabía muy bien de dónde venía, pero estaba triste y lo reconocía y quería compartir ese mensaje pensando en que muchas personas también pueden encontrarse en esa situación. No sé qué podemos decir respecto a esto, porque claro, hablamos de un cantante que es que en apariencia lo tiene todo.
Decía Víctor Frankl, que sabes que es el que escribió este maravilloso libro El hombre busca el sentido, que es un hombre que sufre muchísimo interno en Auschwitz, en los campos de concentración. Decía Frankl que no, que la crisis que tenemos ahora es una crisis del sentido, es decir, no comprendemos por qué nos pasan las cosas, no comprendemos el sentido de las cosas, ¿no? Entonces, claro, aparece el sufrimiento, todos tenemos sufrimiento, desde Alejandro Sanz, por mucha vida resuelta, mucha fama y mucho dinero que tengan, pues tener sus sufrimientos. El comprender el sufrimiento, las razones de las cosas, es fundamental. Si no se tiene eso, inevitablemente caemos poquito a poco en diferentes abismos de tristeza o de sinsentido, ¿no? Entonces, esto, precisamente, lo que nosotros buscamos es el sentido de las cosas. Es decir, al hablar de una narrativa, tú cuando lees un libro bien escrito, y tú ves sufrir al héroe, tú no te preocupas demasiado porque sabes que al final el autor, ¿no?, va a hacer algo por lo cual vencerá al dragón, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y acabará con el malo y se quedará con el tesoro, etcétera. Al menos en la narrativa clásica. Ahora esto habría que verlo porque ha cambiado mucho, ¿no? Pero uno se fía del autor cuando está viendo que el héroe se mete en problemas. La idea de esta forma de ver nuestra vida con ojos narrativos es la misma. Es confiar en el autor cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas, que no hace falta que sean grandísimos problemas, sino los problemas de la vida diaria, que generalmente son los que más nos machacan. Pues el día a día, un trabajo que no nos gusta, un jefe que no sé qué, un hijo que no es como nosotros queremos, etcétera. Problemas del día a día que poco a poco, si nosotros no encontramos el sentido del por qué nos pasan las cosas que nos pasan y el para qué sirven, si es que tienen un motivo, una razón y conducen a un bien, si no comprendemos eso, es cuando pues nos venimos abajo, ¿no?, y entramos, como decía este pobre Alejandro Sanz, pues en tristeza, en desilusión y en tantísimas cosas, pues que no vemos luz, ¿no?, y solo vemos oscuridad.
Pues esa oportunidad para comprender narrativamente, como nos cuenta Diego Blanco, las cosas que nos suceden es esta tarde, hoy viernes, a las 7 en el Colegio Regina Mundi, en la calle Arabial 63. Están todos invitados, pues eso, para saber cómo sobrevivir hasta el final de la película, que es el título de su ponencia y que nos ha dado algunas pinceladas. Diego Blanco, muchísimas gracias por acercarnos un poquito a esto que es tan importante para nuestra vida, porque se nos va precisamente la vida en ello.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos marchamos. El domingo volvemos con información del Corpus, nuestra gran fiesta del próximo jueves día 8, en la procesión con la custodia y el Santísimo Sacramento, y antes, a las 9 de la mañana, la misa en la catedral. Mientras tanto, sigan informados aquí en COPE. Saludos de Paqui Pallarés. Buen fin de semana.